Deportes.
COPE Navarra.
Estar informado.
Laboral Cucha te ofrece la información deportiva del día.
Información deportiva con el Club Atlético Osasuna, con el conjunto rojillo, que ya sabes que se mide este sábado a las 9 de la noche en Mendizorroza al Alavés. Último partido de liga con la clasificación para Europa en juego para el equipo de Vicente Moreno. Un partido que no va a ser sencillo, pero es que además Osasuna necesita ganar al conjunto de Vitoria para esperar que luego no lo hagan o bien el Celta o bien el Rayo Vallecano. Los tres equipos implicados, Osasuna, Celta y Rayo, se enfrentan a equipos que no se juegan nada en este final de temporada. Un Alavés que se salvaba la jornada anterior, un Getafe que le sucedía lo mismo y un Mallorca que se ha quedado sin opciones de acudir a Europa. Además, hay que decir que en este caso el Rayo Vallecano frente al Mallorca de Iagoba Arrasate juega en casa y eso le puede dar cierta ventaja de cara a esa última jornada. Entrenamiento de Osasuna. José Arnaiz no se ha entrenado con el resto del grupo porque está con un proceso febril. Tampoco lo ha hecho Quique Barja, de quien se ha confirmado esa lesión en el aductor que le va a impedir jugar en la última jornada de liga. Moncayola sigue mejorando. Ya jugaba minutos hace dos partidos en el anterior y apunta a titular frente al Alavés en Mendizorroza. Por cierto, un estadio, el del equipo rival, el del Alavés, en donde Osasuna se siente casi como en casa, porque la afición rojilla y del Alavés se llevan realmente bien. Habrá mezcla de camisetas en la grada, lo mismo que sucede en el Sadar cuando visita el Alavés. Eso sí, lo complicado va a ser conseguir entradas. Ya sabes que Osasuna tiene un sorteo todavía abierto, pero es que en Vitoria no quedan entradas. Roberto Arrillaga, compañero de COPE Álava, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola Alberto, ¿qué tal? Muy buenas. Pues no hay entradas ya para el partido, para el duelo, el último de liga frente a Osasuna aquí en Mendizorroza, porque bueno, la demanda evidentemente de aficionados del equipo rojillo ha sido importante, porque se han agotado, fíjate, ya para el martes todas las entradas disponibles, que no eran demasiadas tampoco en Mendizorroza, y además el propio club, el Deportivo Alavés, ha abierto a los aficionados que no quieran o que no puedan asistir al partido la posibilidad de liberar su entrada para, pues también, satisfacer, ¿no?, a todos los aficionados rojillos que quieren desplazarse y tener esa última visión, ¿no?, de la temporada y la opción de entrar en Europa en el partido del próximo sábado a las 9, en lo que va a ser la despedida de la temporada una vez conseguida la permanencia del equipo del Chacho Coudet.
Gracias, Roberto. O lo que es lo mismo, puedes esperar a que liberen entradas desde la afición del Alavés. Puedes apuntarte al sorteo hasta esta tarde a las 7:30. Esas 367 localidades a un precio de 30 euros y cruzar los dedos para que te pueda tocar esa entrada para vivir en directo el Alavés Osasuna con Europa en juego. Un partido en el que Osasuna no se confíe, porque el Alavés puede dar y querrá dar una última alegría a su afición en la despedida y celebrar así la permanencia en Primera División. Soy Alberto Sanz y escuchas Deportes COPE en Navarra.
Ahorrar o invertir. Si tienes dudas entre un depósito o un fondo, imagina poder combinarlos. Elígelo todo. Fondo más depósito Laboral Cucha. Oferta válida hasta el 15 de abril de 2025. Infórmate en nuestras oficinas o en laboralcucha.com.
Épica, emoción, adrenalina. Los gladiadores modernos se retan en Anaitasuna. Este 7 de junio, gran velada de Muay Thai, MMA y boxeo. World of Champions. Los campeonatos del mundo y de España de Muay Thai en juego. Compra ya tu pase en worldofchampions.com.
Llegamos así a las 3:30, ya sabes, seguimos contándote todo lo que te interesa aquí en la tarde de COPE.
Deportes.
COPE Navarra.
Estar informado.
Tres y media, banquillo del deporte navarro. Vamos a hablar y vamos a comenzar con Osasuna Promesas, que lograba un valioso empate frente al Real Unión, por cierto, con un golazo espectacular, y que vamos a ver cómo encamina y cómo afronta las últimas jornadas. Vamos a saludar al futbolista de Osasuna Promesas, a Martín Pedrarena. Martín, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Oye, lo primero, un empate que entiendo que sabe bueno.
Sí, la verdad que tal como fue el partido, en los minutos finales lograr ese gol sí que nos dio vida para afrontar la última jornada con otros ojos, la verdad.
Oye, una última jornada que enseguida la comentamos y la analizamos, pero no sé si crees que estuvisteis más cerca de poder ganar. Es verdad que ellos marcan en el 4, que empatáis en el 88, pero es verdad que el equipo volvió a competir y volvió a demostrar que se está agarrando con todo lo que pueda a esta categoría.
Sí, eso, empezamos la primera parte un poco con esos nervios y con el miedo de que, pues eso, con el partido fuera de casa, que si perdíamos prácticamente estábamos en muy mala posición, pero encajamos el gol y el equipo luego no se viene abajo, como ha demostrado toda la temporada, y la verdad que la segunda parte salimos para arriba con todo y competimos hasta el final, y así se demostró que logramos el gol en el 88 y después no nos arropamos atrás y seguimos para arriba y tuvimos opciones también de llevarnos el partido, incluso un córner que no nos dejó sacar el árbitro en el minuto 96.
Oye, déjame preguntarte por tu golazo. Nada más pegarle, ¿sabes que va adentro o te quedas pendiente de si llega o no el portero?
Sí, bueno, yo sabía que en cuanto me llegase el balón, sabía que me la iba a jugar yo. Porque es una jugada que también suelo hacer entrenando y me suele salir bien, y sabía que tenía que jugármela. Y la verdad que sale bien porque justo va a toda la escuadra. Sí que me quedo un poco como, porque veo que el portero la toca un poco, pero en cuanto toca la red ya, pues mucha alegría, porque también ver a todo el banquillo ir a celebrar contigo y el punto que suponía mucho, pues sí que fue un subidón.
Oye, un golazo, un subidón, un punto que os sirve para llegar a la última jornada, bueno, con opciones de estar fuera. Entiendo que si tienes algún colega en el Arenteiro, le has dicho que no se fíe porque vais a por los 3 puntos, y en ese caso, si ellos no puntúan, les empatáis a puntos y con ese empate tenéis el golabraje a favor. Y luego hablamos de Lugo, Unionistas y Sestao.
Sí, como bien dices, es un partido vital que sacamos los 3 puntos. Yo creo, y todo el vestuario piensa, que nos salvamos seguro, porque sí que es verdad que si logramos los 3 puntos tienen que ganar los 4 equipos que tenemos arriba. Y es algo que se puede dar. Que...
Parece que... Ahí está. Que parece que se había cortado, pero sigue, Martín.
Y eso, que si ganamos, pues yo creo, y todo el vestuario piensa, que nos vamos a salvar, porque es muy difícil que los 4 equipos que tenemos por encima nuestra, que ganen los 4 prácticamente y saquen los 3 puntos todos. Entonces sí que sabemos de la importancia de sacar sobre todo los 3 puntos y esperar a ver los resultados que se den, que esperemos que nos favorezcan.
Oye, planazo de tarde, acudir a tajonar el sábado a las 7 de la tarde, a animar y de ahí a celebrar la permanencia, esperemos, y de ahí a ver el partido en la tele de Osasuna o a escucharlo por la radio, a ver si llegamos a Europa. Podría ser una tarde absolutamente redonda, ¿eh?
Sí, sí, la verdad que tenemos el partido a las 7, a ver si se llena a tajonar, que los necesitamos, y lograr los 3 puntos, celebrarlo, ir a ver al primer equipo a donde sea o escucharlo por la radio y a ver si también consiguen la clasificación europea y luego a celebrar todos, ambas cosas.
Oye, un Urense que no se juega nada en esta visita a tajonar, pero entiendo que no os fiéis ni un pelo, porque lo primero, lo más importante, es hacer los deberes.
Sí, obviamente sabemos que el Ourense no se juega nada. Bueno, creo que se juegan el entrar a Copa del Rey, pero aún así lo tienen difícil. Pero bueno, en esta categoría no regala nadie nada y nosotros vamos a ir como si fuese un partido igual como a mitad de temporada, y a ganarlo como siempre en casa, hacernos fuertes y ir a por el Ourense a por todas.
Oye, ¿eres de los que ya no va a mirar más la clasificación? ¿Te la sabes de memoria? O incluso, si vas a estar durante el partido, si estás de titular o en el banquillo, de una manera u otra, pendiente de lo que pase en los otros campos.
Yo prefiero centrarme en nuestro partido. Ya me he visto la clasificación ya mil veces y desde que empiece el partido hasta el final prefiero no saber nada de los otros, hacer nosotros los deberes y después ya una vez que pite el árbitro el final ya mirar lo que ha sucedido en los otros partidos y ya será momento.
Oye, y lo mismo que te decía, que no me fío de este Urense, como dices que incluso se puede estar jugando en la Copa, no me fío de ellos. Pero es que creo que los rivales que tenéis directos tampoco se pueden fiar de ninguno de sus rivales, ¿eh?
No, como bien dices, el Arenteiro juega contra el Nastic en Tarragona, y los demás también tienen partidos que en esta categoría son todos complicados de ganar y que aquí nadie te va a regalar nada y esperemos
Sestao,
que
recibe la Ponfe, que va segunda,
que
puede ser primer clasificado, que puede quedar incluso cuarto. Fíjate que te diría que casi el Nastic es el que igual más puede intentar guardar de cara al playoff, pero es que el resto son rivales muy complicados, incluso la Morevieta, que va a intentar ganar la última jornada, por mucho que sean colistas.
Sí, es lo que dices, el Amorebieta, desde que se dio su descenso, porque creo que los dos partidos que ha tenido los ha ganado los dos. Y,
pues fíjate.
Y luego el Barça B, que juega contra Unionistas, que también tiene opciones de salvarse, también va a ir con todo y encima en su casa. Entonces, pues nosotros hacer los deberes y esperar a ver qué pasa en los otros partidos y ya.
Es verdad que lo más complicado va a ser ganar, porque vamos a decir que ganando... no es seguro, pero vais a estar muy, muy cerca o es bastante probable el poderse salvar. Está claro que no ganando lo tenéis imposible, así que no hay más que ganar y esperar.
Sí, obviamente no, es que es lo que dices, hay que ganar y sacar los tres puntos que yo creo que sacando los tres puntos, como he dicho antes, nos salvamos seguro y no pensar en otras cosas, sacar nosotros los tres puntos y olvidarnos de los demás y hacer los deberes.
A ver si son con otro zurdazo tuyo por la escuadra, lo único no esperas hasta el 88, ¿eh?
No, ojalá, del que sea, pero que los tres puntos se queden aquí.
Di que sí, oye, y que sea una fiesta rojilla con muchísima gente en Tajón animando y luego disfrutando de ese Alavés Osasuna y que ojalá, pues tanto el primer equipo como el filial consiga sus objetivos, que desde luego lo disfrutaríamos. Martín, muchísimas gracias. Enhorabuena por el gol, enhorabuena por el empate y sobre todo mucha suerte para este sábado a las 7 en Tajona.
A vosotros, muchas gracias.
Hasta luego.
Deportes.
COPE Navarra.
Estar informado.
3:38, vamos a saludar a Sonia Herce desde Colegna. Sonia, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Alberto, ¿cómo estás?
Muy bien, ya sabes que estoy preocupado con todo el tema del registro. Lo primero, por lo mucho que me ha costado, de hecho, y me considero medianamente hábil con todo el tema tecnológico, no logré hacerlo en la plataforma y fui de manera presencial a hacer un registro para acreditar que tengo titulación y también el tema de los primeros auxilios, pero claro, es que si no me equivoco, no está esto todo lo bien que debiera, ya no solo la hora de hacerse el registro, sino que esto vaya a salir adelante de manera definitiva ya y que incluso hay riesgo de que se pueda posponer y me pone casi los pelos de punta porque esto del registro profesional, de que haya que tener titulación, lo llevo escuchando desde que soy pequeñito y no se ha cumplido todavía. Y creo que va a ser algo muy bueno para la sociedad, muy bueno para el deporte y muy bueno para la actividad física.
Pues así es, Alberto. Si tú estás preocupado, deberíamos estar preocupados toda la sociedad navarra, porque lo que puede pasar el jueves en el Parlamento del Gobierno de Navarra es gravísimo. Tú has comentado lo del registro, era uno de los pasos que tenía que hacer este INDAF. Parece que no es tan sencillo como ellos están diciendo que es y sobre todo que parece que hay muchas personas que están teniendo problemas para acreditar sus conocimientos o porque no los tienen o porque la aplicación en sí no funciona. Antes de seguir, quiero darte las gracias y dar las gracias a la COPE porque siempre nos habéis dado voz, porque habéis sido los que habéis estado pendientes del desarrollo reglamentario de esta ley, de que esto se conociera, de que se supiera que el INDAF no estaba haciendo las cosas como tenía que hacer, que el Gobierno estaba dejando morir esta ley. Y el jueves se vota una moción que ha presentado el propio Partido Socialista para hacer una modificación de la ley o lo que es lo mismo para volver a paralizarla, porque cualquier modificación de la ley conllevaría 2 años de tramitación o más. Con lo cual, la sociedad navarra y los que nos dedicamos al mundo del deporte y creemos en esto, tenemos que estar más que preocupados, tenemos que parar esto, no tenemos que dejar que el Gobierno se salga con la suya, porque esto es malísimo para todas las personas que creemos en el deporte.
Ya han tenido tiempo para poder tratar de poner modificaciones y vamos a decir, mejorarla. Entiendo, Sonia, que es casi más sencillo lanzar esta ley y luego modificarla posteriori, ¿no? Pero tenerla ya de una vez, porque es que, repito, se nos llena la boca muchas veces de la importancia del deporte, la actividad física, de que quien nos enseñe, quien nos guíe, quien nos lime esa técnica o incluso quien haga que nos podamos divertir sin ejercicios que no sean lesivos y perjudiciales para la salud, es muy bonito todo este discurso que acabo de hacer, pero es que si no tenemos una ley es imposible llevarlo a cabo.
Así es. El tema es que yo quiero dejar claro que la ley está aprobada y está
claro,
en vigor. Es decir,
hay que ejecutarla.
Eso es, muchas cosas que dice esta ley, el Gobierno ya las tendría que estar aplicando, muchas de las cosas que dice la ley. Lo último que falta por entrar en vigor es la exigencia de las cualificaciones para las personas que nos dedicamos a dirigir actividades deportivas de todo nivel. Eso es lo último que falta. Y entraba en vigor el 1 de septiembre después de tres retrasos. Y ahora dicen que es que esto ha sido improvisado y que ahora de repente, ayer salía en un artículo, han decidido que entre en vigor. No podemos permitir que esto sea así. Lo único que ha pasado es que no ha habido previsión ni presupuestaria ni de personal, que el INDAF no se ha puesto nunca a querer aplicar esta ley, que ha ido dejando que muchas federaciones hicieran dejación en la formación, que tuvieran a gente sin contratos, que Hacienda también tendría que ponerse las pilas. Sigue habiendo muchas personas cobrando el negro, simulando que cobran dietas o sin cobrar nada, en manos de gente voluntaria que no tiene ninguna formación. Y esto está permitiendo el Gobierno que actualmente está dirigiendo el deporte. Esto es algo que es realmente importante. La sociedad navarra tiene que saber que cuando sus niños, cuando sus niñas, cuando sus mayores, cuando sus adultos, cuando la gente enferma va a una persona a que le realice un plan de actividad física, a que le realice un entrenamiento, esa persona tiene la cualificación necesaria para poder dirigirlo de la manera adecuada. No todo vale. De incluso los niños pequeños, el deporte base, tienen que ser dirigidos por personas que lo que les enseñen sea educativo. Y también que sea saludable. No todo vale, puedes provocar lesiones, puedes provocar incluso daños en la salud mental. Es que es muy importante lo que está pasando. Pero también, Alberto, es muy importante que sepamos una cosa, es que no hay que modificar la ley para solucionar lo que las tres grandes federaciones están echando ahora las manos a la cabeza. La ley tiene las herramientas necesarias, tiene dos disposiciones adicionales que este Gobierno podía echar mano de ellas para solucionar esto. Y que una orden foral de la consejera sin modificación de la ley puede meter una modificación que haga una moratoria para las titulaciones de más bajo nivel, para aquellas federaciones que demuestren que no pueden llegar al nivel. O sea, ponen como excusa que es que no se ajusta a la realidad, pero ellos pueden ajustar la ley a la realidad sin hacer una modificación y sin tener que pararla.
Pero la tienen que conocer.
Eso es muy importante, eso es muy importante. Hemos tenido cambios en el INDAF, evidentemente con los equipos de gobierno. Ha entrado gente que no había estado alrededor del mundo del deporte, gente que no conocía la ley. Ahora dicen que resulta que esta ley se la han encontrado, que cuando ellos llegaron ya estaba aprobada. Por favor, que lleva 6 años, que hubo un proceso abierto y participativo, que se votó por unanimidad. Un poco de responsabilidad, Alberto.
Sí.
Yo eso lo pido de verdad. un poco de responsabilidad.
Y déjame para terminar recordar dos cosas. Lo primero, que esas personas que llevan un montón de años colaborando, haciendo posible que en clubes pequeños, en localidades pequeñas, que haya deporte, que hacen una labor absolutamente maravillosa, que a esas personas se les puede habilitar, es decir, que no se les va a tirar por tierra. Esto es importante recalcar. Y lo segundo, que cuando, como decías tú, que cuando a tu hijo, a tu hija, a tu menor, a tu adolescente, a tu persona mayor, va a una persona que le guíe, que le ayude, por un lado está el ámbito del deporte, es decir, oye, que alcance su techo, sea cual sea, que le ayude a mejorar técnicamente, tácticamente, mentalmente, que esa parte es importante, pero bueno, pero sobre todo que vaya a hacer cosas que no corran un peligro a su salud ni sean lesivas. Porque si tú te enseñan un gesto a la hora de lanzar a baloncesto que es lesivo, pues te vas a lesionar. Entonces, es tan importante como que alcancen su techo. Para mí todavía me parece más importante que puedan desarrollar un deporte que ya de por sí puede generar lesiones porque, bueno, pues al que corre se puede caer, ¿verdad?
Y sí, te
puede
pasar algo.
Tienes accidentes, sí. Pero que el gesto que te enseñen no sea lesivo. Es que me parece fundamental y me parece que llevamos tantos años dándole vueltas a esto que de una vez por todas hay que arrancar. Ya es el momento de arrancar y ojalá el jueves no se confirme los peores presagios y que pueda ser de una vez por todas la aplicación de esta ley, se pueda aplicar y empecemos por lo menos, aunque haya algún matiz a mejorar, perfecto, ya lo mejoraremos, pero vamos a empezar.
Así es, o sea, en manos de los partidos políticos está, el jueves tienen que votar que no a esta moción de modificación de la ley y ya exigirles que vayan aplicando estas disposiciones que tiene la ley, porque de verdad nos jugamos muchísimo. También quiero resaltar que hay muchas federaciones, muchos clubs y muchas entidades que han hecho mucho esfuerzo, sí, que están formados, que tienen preparada su gente, que no han admitido que esté entrenando nadie sin una cualificación a día de hoy y que no podemos permitir que porque haya federaciones que lo han dejado de lado, los demás tengamos que tener servicios de personas sin ninguna cualificación.
Sin lugar a dudas. Sonia, muchísimas gracias. Seguiré insistiendo y te seguiremos llamando, ¿vale?
Muchísimas gracias por darnos voz, Alberto.
Un saludo.
A ti.
Deportes.
COPE Navarra.
Estar informado.
Actualidad del deporte. Nos vamos hasta COPE Estella. Alberto Araiz, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Buenas tardes. El estellés Julen Andueza Valencia se proclamó el fin de semana pasado campeón de Europa de acuatlón en la categoría sub-23 y logró la medalla de bronce en élite en las pruebas disputadas en el pantano de Ayoz, en Tierra Estella, con la participación de 350 deportistas. Consistía en un kilómetro de natación en las aguas del embalse y una carrera a pie de 5 kilómetros. Confiesa en COPE que nunca se había imaginado al alcanzar un logro como un campeonato de Europa.
Sí, sí, la verdad que pues, un campeonato de este nivel en la vida me lo habría imaginado y encima hacerlo aquí en casa pues siempre hace especial ilusión.
Ahora el siguiente reto es afrontar el Campeonato de España de Distancia Olímpica de Triatlón en 2 semanas, lo tendrá en el calendario, y el Mundial de Acuatlón.
Lo que haré ahora mismo en un par de semanas es el Campeonato de España de Distancia Olímpica de Triatlón. Y luego ya mi intención es, pues eso, preparar que tengo el Mundial de Acuatlón también y un par de competiciones también que ahora mismo no recuerdo bien, pero eso, que tengo un par de cosas importantes, sobre todo esas dos, así que a ponerse a trabajar para ellas.
Julen Andueza, el flamante campeón de Europa de acuatlón en categoría sub-23, estudia magisterio en Madrid, está becado por la residencia Blume para deportistas de alto rendimiento.
Gracias, Alberto. 3:49, nos vamos hasta La Ribera con Javier Pérez Nievas. Javier, ¿qué tal? Buenas tardes.
Saludos y buenas tardes, Alberto, desde COPE Ribera. Tiempo para hablar de deporte. Una vez que ya hemos salvado al Tudelano, que se va a mantener en la segunda ref y que estamos a la espera de cuál va a ser su futuro, después de las noticias extradeportivas que surgieron, todavía no hay noticias de si alguien ya va a poner el dinero suficiente, no solo para comprar el Tudelano, sino para hacerlo viable tal y como quiere Ramón Lázaro, el actual presidente del Tudelano. De momento, pues bueno, no hay más noticias ni deportivas ni extradeportivas a este respecto, con lo cual seguimos esperando a ver si hay esa oferta de compra o sigue esa oferta de compra por parte de ese grupo valenciano que nos anunció el propio presidente del Tudelano. Y lo que sí tenemos es la despedida de una temporada que ha sido hasta el final un poco angustiosa del Ribera Navarra, pero que si de fútbol sala, pero que si hubiéramos tenido estos resultados finales en toda la temporada, estaríamos batiéndonos con quien va a ser nuestro rival el próximo sábado en la Caldera, en el último partido de la Liga. Nada más y nada menos que nos visita el líder de la categoría, ese sorprendente Peñíscola, equipo al que se quiere parecer Ramón Lázaro en un futuro si se invierte. A ese sorprendente Peñíscola que conseguía su primer título este año y que viene a defender su liderato, porque bueno, el Islas Baleares ahí está amenazándole ese primer puesto y quiere acabar la liga normal antes de los playoffs en ese primer puesto, y los de Tudela sin nada que jugarse, el honor de quedar décimos o novenos, que eso también significa algo de dinero luego por el tema de televisivo y esas cosas, nos explicaba Ramón Lázaro. Así que, bueno, puede ser un partido muy interesante, un partido de despedidas, un partido de reencuentro de la afición con el equipo para darle las gracias, porque ¿quién nos iba a decir a nosotros hace escasas fechas que estaríamos ya salvados y que estaríamos luchando por el noveno puesto a pies de los playoffs que va a jugar el Sota, por ejemplo, ¿no? Así que, bueno, pues se va trabajando en el equipo, ya se van vislumbrando algunas renovaciones, veremos si hay fichajes, veremos si Ramón sigue con el equipo después de todo lo que pasó, pero en definitiva, en lo deportivo, significar ese final de temporada con un partido maravilloso por todo lo alto entre el Ribera Navarra y entre el Peñíscola, el primero contra el décimo, pero un décimo que está dando mucho que hablar en estas últimas jornadas.
Gracias, Javier. Hablamos de balonmano.
Deportes.
COPE Navarra.
Estar informado.
¿Qué te parece?
¿Qué me ha dicho? No sé si le he entendido. Le respondo, ¿sí?
La pérdida auditiva puede aislarte y nublar tu cerebro. Cuenta con Centro Navarro de la Audición para evaluar tu audición, responder a tus dudas y ofrecerte una atención personalizada y adaptada a tus necesidades auditivas. Visítanos en Pamplona y Tafalla.
Deportes.
COPE Navarra.
Estar informado.
Banquillo del Deporte Navarro, llegando a las 3:53, hablamos de balonmano. José Javier Iso, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, don Alberto, buenas tardes.
¿Cómo nos sabe este empate de Aneita Asuna?
Bueno, pues la verdad que nos sabe a poco, porque lo cierto es que si bien el Ademar superó al equipo navarro en la primera parte y nos parecía que iba a ser difícil sacar algo positivo, sin embargo en la segunda, pues bueno, echó mucho fondo y mucha lucha y mucho genio en la Aneita Asuna y se pudo decantar para cualquiera de las dos partes el resultado final, y por el tanto, pues al final nos confirmamos. No te tienes que conformar con un empate tal y como están las cosas, digo que sabe un poco a poco, pero lo cierto es que, bueno, pues tenemos que salir un poco así, un poco cariacontecidos en un partido en el que se registró la mejor entrada de la temporada, unos 1.700 espectadores, animando pues de principio a fin, y creo que es lo mismo que va a tener que hacer el público dentro de 15 días, de nuevo en la Aneita Asuna, porque hay que recibir al Morrazo, que será el que cierre la temporada, y habrá que ver qué se juegan ahí cada uno.
Vamos a saludar al protagonista de hoy, Pablo Castro, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, ¿qué tal?
Bueno, un punto que nos permite llegar a esta última jornada, pues dependiendo de nosotros mismos.
Sí, 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 está claro que quedan dos jornadas que son vitales y que son cuatro puntos en juego que son totalmente vitales por esta lucha por la permanencia, y así es la mentalidad y así es el objetivo que tenemos.
JJ.
Bueno, indudablemente, Pablo Castro es un jugador americanista que nació en Cangas, tiene 28 años, juega de pivote y también es un gran defensor. Salió del Cangas, ahí se inició, después de 6 temporadas pasó al Elvisa, 2 temporadas ahí. De ahí al Atlético Novas, también otras 2 temporadas, la 22-23, 23-24, y la última en el conjunto naitasunista, con 10 goles y un 51%, algo más, de 51, casi un 52% de aciertos. Indudablemente, Pablo Castro viene, yo creo, entre otras cosas, porque aquí está Quique Domínguez, que le conoce mucho y ha estado muchos años con él. Don Pablo, ¿es así o no? Buenas tardes.
Muy buenas tardes. Pues así es, al final son años enfrentándome a él desde el banquillo. Al final ya lo había visto entrenando en Octavio, yo de aquella no me había enfrentado contra él. Después ya fue en Teucro, donde ya fueron varios partidos en los que me tocó sufrir, ¿no? Esas plantillas tan buenas que conseguía formar y crear. Y nada, la verdad que un lujo ahora poder tenerlo estar yo en su banquillo en vez de en el rival.
Sí, Pablo, ¿y cómo valoras la temporada y cómo, bueno, qué resumen haces de lo que ha sido tu temporada aquí en Pamplona?
A ver, en cuanto al resumen colectivo a nivel equipo, a nivel colectivo, pues creo que fue un año donde todos sabíamos que iba a ser complicado.
A ver si... Uy. Parece que se ha cortado. Se ha colgado la llamada. JJ, está claro que son 2 partidos en los que Anaita tiene que volver a sacar su mejor versión para poder seguir teniendo opciones. No va a ser sencillo, pero desde luego yo por lo menos hace unas semanitas firmaba estar así.
Bueno, la verdad que sí y no, porque ahí...
Ya tenemos JJ veo... a Pablo, ya lo estoy escuchando, creo. Pablo, ¿qué tal?
Hola, buenas.
Hemos recuperado. Decías...
Nada, pues eso, decía que a nivel colectivo al final sabíamos que iba a ser un año pues complicado en cuanto a mucho fichaje, ¿no? Y nuevo, eso al fin y al cabo hay que compactarlo ante una plantilla que ya está bastante bastante formada y creada con varios años detrás de las órdenes de Quique. Al final sabemos que eso siempre tiene un cierto grado de complejidad. Pero bueno, creo que las bases se pusieron muy pronto sobre la mesa. Yo creo que se trabajó muy bien sobre esas bases. El problema que después esto al final es competición y son altos y bajos. Y bueno, al final una plantilla que tiene una media edad tan joven, entre comillas inexperta en cuanto a años de experiencia, pero la verdad que en cuanto a trabajo y sacrificio, pues la verdad que fue lo que nos hizo estar a día de hoy peleando y dependiendo de nosotros mismos hasta el momento. Y bueno, a nivel individual, pues lógicamente es un año, digamos, complejo, porque al final llegas a un lugar nuevo, con una, repito, una plantilla ya muy muy formada, pero fue un banquillo que desde el minuto cero nos hizo, creo que hablo en el nombre de todos los fichajes, nos arropó, nos ayudó mucho a sentirnos cómodos, a sentirnos a gusto desde el principio y a intentar ayudar y aportar nuestro granito para conseguir este objetivo que tanto estamos deseando.
Pablo, tienes contrato hasta el 25 de junio. ¿Se va Quique Domínguez? ¿Vas con él?
Pues eso está aún por ver. De momento no tengo muy claro qué va a pasar más allá del domingo a las 6 de la tarde. Yo ahora mismo la verdad que es lo que tengo en mente y pues mira, lo que ha de ser será, ¿no? Lo que diga el futuro se ha de ver, pero de momento la verdad que no tengo mucho interés en pensar más allá del partido del domingo y así nos encontramos ahora mismo pensando en eso y centrándonos en qué hacer con Torre la Vega y después ya vendrá el momento de pensar qué hacemos con el Pablo de la temporada 25-26.
Torrelavega, un equipo muy comprometido, pero hay más equipos comprometidos como Anaitasuna, Guadalajara, Huesca, Benidorm y Puente Genil. Ojo al Puente Genil, que tiene que jugar partidos complicados, el último con el Vidasoa.
Sí, al final creo que se centró demasiado todo en nosotros cuatro, en estos 4 clasificados de la tabla. Pero es verdad que al final es eso, de repente aparece la incógnita de Puente Genil, al final hay que tener siempre presente el calendario. Muchas veces no solo hay que ver la clasificación, también a eso hay que estar atento a los partidos que quedan, a los rivales que quedan. Y es verdad que aún, pues por desgracia para ellos, pero al final por suerte para nosotros, aún hay más posibilidades de contar con un equipo como Puente Genil, que al fin y al cabo tiene un calendario complejo y que hay que sacar, igual que el resto. Lo que pasa es que están pues en la situación más favorable en cuanto a que siguen dependiendo de ellos. Entonces, pues bueno, ellos tienen que hacer su papel, igual que nosotros intentar hacer el nuestro, y ver qué ocurre.
Bueno, no cabe duda, el Huesca puede ser el juez porque juega este fin de semana Huesca-Puente Genil, y por supuesto que, como decíamos, después el Puente Genil tiene que jugar con el Vidasoa, y atención que puede ser uno de los el quinto que entra en discordia, y vamos a desear lo mejor para Naitasuna, Pablo.
Así es.
Gracias, fuerte abrazo.